Cuando te empiezas a introducir en el mundo de la inteligencia artificial, empiezan a haber términos y acrónimos como, por ejemplo, RAG, Retrieval Augmented Generation, que empiezan a sonar y descolocar un poco del rollo. Hostia, esto ya se me escapa, esto yo ya, mira, no lo entiendo, lo dejo. Pero realmente son cosas muy sencillas. En este vídeo vamos a ver en qué consiste esto del RAG y qué beneficios tiene poder hacerlo en nuestras aplicaciones, donde podemos integrar IA sin necesidad de ser expertos matemáticos y no sé qué historias. Así que Rafa, cuéntanos.
Correcto, viene a solventar tres grandes problemas que tienen los LLMs. El primero de ellos es que alucinan cuando se inventan datos de vez en cuando. El segundo es que tiene una fecha de corte, pues está actualizado hasta noviembre del 2024 y a partir de ahí pues no tiene más conocimiento. Y otra es que le puedes pasar un contexto limitado, no puedes hacer una prompt que sea infinito porque todos tienen un límite de tokens que acaba de preguntar.
Pero pregunta, ¿estas limitaciones que dices que tienen los LLM se pueden realmente solventar? Por ejemplo, las alucinaciones, pues le digo en el prompt que la temperatura es baja y que es importante que no se invente cosas, la fecha de corte, pues le paso la URL de oye, analiza esto y así puede navegar a esa web y entonces tener información actualizada y el contexto finito, pues oye, lo parto en varios prompts y ya está, ¿no?
Lo que acabas de decir, has definido RAG con cosas, pues busco una URL y pongo datos, estoy haciendo RAG, lo corto y tal, pues una parte del RAG es cortar las cosas para después ver qué le paso.
Vamos a ver, vamos a profundizar en esto.
Vale, entonces, vamos a ver un poquito estos problemas. Por ejemplo, estamos en ChatGPT y le hacemos una pregunta de lístame los cursos de Domain Driven Design de Codely. Vale. Y me diste estos cursos, ¿no? Introducción a Domain Driven Design, diseño de agregados en 3D y tal. Pero si nos fijamos, hay algunos que son correctos, otros que los ha alucinado, no existe, no tenemos un curso de módulos y de context, al menos hoy en día en Codely, y de los que sí que están bien, se han inventado los títulos, no son 100% de esta forma.
Al final lo que está pasando es por cómo funcionan de base los LLMs que se basan en predecir en base a las probabilidades que tiene hoy el siguiente token, algo así como la sílaba, pues lo más probable es que sea este. Pues venga, pues como creo que tiene sentido, pues voy tirando del cable y lo que pasa es lo que estamos viendo aquí, que muchas veces decimos que alucina porque se inventa cosas. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto?
Correcto, pues primero hacemos una conversación nueva.
¿Vale?
Y de cero empezamos, pero ahora hacemos una diferencia con el prompt, que es que decimos, oye, Codely tiene los siguientes cursos, listamos todos los cursos, con esto estamos solventando el tema de la fecha de corte, porque si hemos hecho un curso justo hoy, pues también estará en este listado, y de aquí, lístame los cursos de DDD. Y entonces ya sí me da todos los cursos de DDD de Codely correctamente.
Vale, o sea, le estamos proveyendo primeramente de un subconjunto de conocimiento, más allá del que él ya tenga, a lo mejor estos cursos ya lo tiene este listado, tal cual, pero a la hora de proveérselo en ese prompt, le estamos haciendo que la ventana de atención de por cómo funcionan los LLM por detrás se centre en esto que tiene muy cercano a la pregunta que le estoy haciendo de todos los cursos de Codely, dame los de Domain Driven Design. Entonces, estamos maximizando las probabilidades de que realmente la fiabilidad de ese resultado sea mucho mayor y refleje la realidad.
Totalmente, si hacemos eso que decías de le bajamos la temperatura y tal, quitamos la alucinación porque le estamos pasando el contexto. Con el contexto también le estamos quitando todo ese tipo de la fecha de corte, pero nos queda una última cosa, que es el contexto finito que decíamos. Esto, si tenemos 80 cursos, funciona bien. Si tenemos 1000, pues empieza a tambalear un poco. Tanto es así que la guía oficial de prompting que tiene OpenAI tiene un punto que dice, oye, limita el contexto adicional que le pasas de RAG, que el RAG es ese cacho que hemos visto que le hemos pasado. Y entre ello dice, oye, pasa solo la parte de la información más relevante. Entonces, para esto vamos a ver ahora las tres formas de hacer RAG para pasarle solo ese cachito de información más relevante.
No obstante, ya hemos aprendido algo, y es que esto del RAG no tiene ninguna magia, y seguramente ya lo estabas haciendo a día de hoy cuando, pues, justamente le estabas proveyendo de ese contexto. A partir de aquí se abre una puerta y es el decir, vale, esta consulta que estábamos haciendo de ejemplo es súper sencilla, ¿no? De, vale, pues tienes todos los cursos de Codely, dame los de DDD. Pero ¿qué pasa cuando se empieza a complicar y cuando acercamos estos ejemplos al mundo real? Lo vamos a ver en este vídeo que pertenece al curso de buscador con RAG en pro.codely.com. Lo tenéis ya disponible, es el primero de los cursos, así que seguimos con las tres formas de hacer RAG.
Correcto, la primera de todas, la clásica, select all, filtrando con un where, vamos a ver, la sencillita. La segunda es cuando vamos a hacer un full text, pues metemos un Elasticsearch o similares. Y la tercera es la más curiosa, que es la búsqueda de datos vectorial, que también la vamos a ver. Así que empezamos con la primera, ¿no?
Venga.
Recordamos el prompt que teníamos. Oye, dado que Codely tiene estos cursos, listamos los principales cursos de DDD. Imaginemos que ahora mismo Codely estamos petando mucho, 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 y tenemos 500.000 cursos.
Vale.
Claro. claro, no puedo pasarle aquí 500.000 cursos directamente. Entonces, para saber los principales de DDD, lo que podría hacer es una query de la base de datos de, oye, dame todos los cursos donde la categoría del curso sea de DDD. Entonces, en lugar de 500.000, hemos filtrado tener 1.000 cursos, por decir algo, le hemos pasado un listado de 1.000 cursos, y lo que se encarga el prompt es de buscar los principales de DDD de esos 1.000 que le he pasado.
Es, al final, pensar en qué mecanismo puedo basarme para filtrar el conocimiento que le estoy pasando y, como bien recomendaba la propia gente de OpenAI, limitar ese contexto. Uh-huh. Luego veremos casos reales en los que esto aplica.
Entonces ya tenemos el contexto de solo le pasamos los DDD y ya nos filtra bien. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que imagínate que en lugar de decirle que quiero los cursos principales de DDD, lo que quiero son, dígame, los cursos introductorios que hayan aquí. Claro, ¿cómo yo sé que un curso es introductorio? Ya se complica. Lo que sabemos que es que algunos cursos de Codel que son introductorios contienen la palabra introducción en el título.
Vale.
Pues podríamos hacerlo con SQL, pero aquí es un caso más común de hacerlo con un NoSQL, como puede ser Elasticsearch, de, oye, búscame todos los cursos donde tenga la palabra introducción. Entonces, con esto aquí podemos decirle, pues, ¡fum! Y tenemos listado todos los cursos introductorios. Y aquí, en lugar de decirle lista de los cursos introductorios, le podemos decir lista de los principales cursos de la lista anterior. Vale. Pero lo malo es que viene un problema ahora aquí, porque esto es fácil, ¿no?
Sí. Combinar.
Sí. Es lista de los cursos introductorios de arquitectura y diseño de software. ¿Qué es lo que pasa? Que un curso introductorio de arquitectura y diseño de software no tiene por qué tener la palabra introductorio en el título. El curso de Clean Code no tiene en ningún momento la palabra introductorio. ¿Qué hacemos con esto? Y aquí es donde viene esta magia, es donde viene esta búsqueda vectorial.
Búsqueda vectorial o semántica. Es decir, lo que estamos haciendo es hacerle entender el significado que tienen las palabras al LLM, y aquí ya, como vemos, incluso en el filtrado estamos haciendo uso ya no de un LLM, porque aquí estamos buscando directamente por embeddings, estamos viendo como en la consulta que ataca a toda la tabla de cursos, estamos ordenándolo por los cuales la columna embeddings de ese curso tenga algo relacionado, esté cerca de lo que le estamos metiendo, introducción a arquitectura y diseño de software. Esto lo estamos haciendo con un operador que es el Spaceship Operator y que tiene un igual. ¿Esto qué significa?
Estamos usando la distancia del coseno aquí para ver una función matemática de que existe de toda la vida, que es para comparar la distancia que hay entre dos ángulos de los vectores que hay detrás de esto.
¿Vale? ¿Y por qué se compara el ángulo de los vectores y no el punto? Y decir, vale, pues si, oye, el curso de introducción a Go está en este punto, ¿no? En estas coordenadas, y el de introducción a escala está en este, pues están cerca, pues te lo recomiendo. ¿Por qué no
esos puntos? Esa es otra, que es la distancia euclidiana también, que se usa bastante, pero para lo que viene a ser textos, funciona mejor la del coseno, y lo que son comparación de imágenes o coordenadas, pues funciona mejor la euclidiana.
En el curso entraremos más en detalle alrededor de esto de los vectores, y concretamente ese vídeo es el siguiente, lo puedes ver gratis si entras en pro.codely.com y buscas ahí buscador RAC, porque entraremos un poco más en detalle para entender esto, ya que partimos de la base que sabes programar, no te vamos a explicar qué es un SELEC o qué es un IF, pero quieres meterte en este mundo de la IA, con lo cual este curso es perfecto, horna para tu zapato si estás en ese punto. Así que decimos, Rafa, sea como fuere, de momento lo vamos a entender en este vídeo como una caja negra, eso de Generate Embedding.
Sí.
Yo lo que sé es que a la hora de hacer la consulta, mi base de datos, aún no estoy atacando un LLM, mi base de datos va a comparar por vectores en base al significado y mágicamente, por ahora, me va a traer aquellos cursos que estén cerca de ese concepto de introducción a arquitectura y diseño de software.
Correcto. Y la forma de traértelo es, lo voy a ordenar por lo que crea yo que tiene más sentido esa cercanía, y después yo le meto un límite 10 para que no devuelva demasiados.
Para. Espera un segundo. Aquí realmente estamos haciendo trampas. Porque si te fijas, en el prompt no tiene sentido. Es un deadlock, es un pez que se muerde la cola. Porque estamos diciendo que yo voy a recibir el prompt del usuario y en base a lo que me pregunte el usuario, como vemos aquí, lístame los cursos introductorios de arquitectura y diseño de software, en base a eso yo me voy a ir a la base de datos para darle el contexto acotado. Entonces es como, no, porque si yo para irme a la base de datos necesito el prompt y el prompt lo construyo en base a lo que me devuelve la base de datos, esto en el mundo real no se hace así.
No, en el mundo real tendría más sentido que esto dijera, dame los top o los principales de la lista anterior.
Entonces, ¿cómo hacemos algo que sí que sirva para el mundo real?
Pues mira, aquí te traigo un ejemplito muy rápido.
Venga.
Básicamente, lo que hemos hecho es, tenemos una query por detrás, que en el curso veremos cómo hacerlo esto pasito a pasito, pero básicamente, un comandito, tenemos levantada una base de datos, aquí la vamos a ver, que se llama cursos, que tenemos el campo ID, nombre, descripción del curso, categorías y embedding. que son estos vectores que decíamos, estos puntitos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, tenemos aquí un scriptito donde yo le paso los IDs de los cursos y me devuelve qué cursos sugeriría a alguien que ha acabado estos cursos.
Vale, es decir, esto podría ser un endpoint, pero en este caso lo estamos haciendo un scriptillo de CLI para la demostración rápida, donde básicamente es eso. Oye, yo, Javi, usuario de la plataforma de Codely, he acabado los cursos con identificador X, Y y Z.
Moderado del dominio versus errores, el de transacciones y el de caché.
Perfecto, entonces, ¿qué me va a devolver esto?
Pues yo le doy al play, vamos a ver qué devuelve.
Lo que va a hacer por detrás es, primero, irse a la base de datos, hacer esa búsqueda que veíamos antes en el ejemplo simplificado para entendernos y empezar a introducirnos en este mundo, que para eso sí que nos ha servido. Pues, oye, se va a la base de datos, hace la distancia hasta del coseno para traerse solo los cursos relevantes y entonces se lo mete en el prompt, que es ahí donde nos vamos a la IA, al LLM, que es lo que se está haciendo a día de hoy, lo que recomiendan expertos como Ángel Delgado, en el cual nos estamos apoyando para hacer material como este, ya que nosotros no somos expertos en IA, pero sí que nos gusta mucho divulgar y nos gusta mucho aprender. Con lo cual, estamos formándonos con él, que tiene experiencia de más de 15 años desarrollando aplicaciones con IA y viene del mundo de las matemáticas, y es un poco lo que nos da fundamento para poder venir y tratar de explicar esto de la mejor forma que nosotros sabemos. Así que,
correcto,
decimos, se va el LLM, que como dice Ángel, a día de hoy es lo que están haciendo las grandes empresas, porque nadie tiene el dinero de un Microsoft o de un Twitter como para entrenar un nuevo modelo, y la línea de desarrollo del fine tuning ya se ha dejado atrás por la potencia que tienen los modelos de IA.
Correcto.
Ya a día de hoy, con lo cual nos vamos a nuestra base de datos, sacamos los vectores y eso lo complementamos en el prompt que realmente le pasamos a la IA. Aquí lo estamos viendo.
Aquí estamos viendo la query y le he cambiado, he hecho un cambio porque me he dado cuenta de una cosa. Me ha dado los mismos cursos que le hemos pasado. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque nos está ordenando todos los cursos por los que son más similares a lo que le hemos pasado, pero en ningún momento le hemos dicho en un where que no sean los cursos que le hemos pasado. Ahora hemos puesto que salgan 6, así que si yo vuelvo a ejecutar la query ahora, pero con 6 cursos, me saldrán los 3 mismos y 3 diferentes.
Perfectísimo. Entonces, esto ya sí que es un uso real. Esto ya sí que es algo que vamos a acabar integrando nosotros en la plataforma de cursos. Entonces, todo esto tiene mucha más teoría detrás, que si la sabes, pues es como pasa como con todo, con las bases de programación y demás, que es como, vale, pues si sé cómo funciona esto, puedo hacerle cosquillitas para que se comporte más como yo espero. Así que eso es lo que vamos a aprender en el curso. Esperamos que, no obstante, en este vídeo ya te haya servido para aprender qué es el RAG y cómo lo puedes hacer a grandes rasgos, pero si quieres ver el desarrollo de una aplicación paso a paso y muchos otros ejemplos, pues te esperamos en pro.codely.com.
Hasta ahora.
Hasta ahora, chao. Like si te ha gustado y si has aprendido y esas cositas.